SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Lo más inmediato nos lleva a Chilxes, en Castellón, donde la Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer y de su hija de tan solo 12 años. Un crimen que conocimos anoche y que deja abiertas varias hipótesis, entre ellas que se trate de un nuevo caso de violencia machista y vicaria. Los agentes han interrogado al exmarido de la mujer y padre de la niña, José Luis Astre. Hola.
Hola, buenos días. Las dos víctimas estaban en el sistema Biogen. De hecho, este hombre contaba con una orden de alejamiento de 300 metros. Fue él quien avisó del suceso a los agentes después de encontrar, según su relato, los cuerpos de ambas víctimas en la casa donde vivían. Él ha explicado a la Guardia Civil que entró en la vivienda porque había recibido un mensajes de su hija, en los que le alertaba de que algo estaba pasando en el domicilio. Y asegura que llegó a recibir una fotografía en la que se ve a un hombre con la cara tapada junto a los cuerpos de las víctimas. La policía ahora está analizando esa imagen.
De momento, lo que ha hecho la policía es retener a este hombre en dependencias policiales, entre otros motivos, porque él estaba ya en el radar de los agentes por anteriores episodios de violencia de género.
Habrá que ver cómo sigue la investigación. De momento, y de confirmarse el caso como un nuevo crimen machista, serían ya 9 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El último caso fue precisamente en esa misma provincia, en Castellón, en el municipio de Benicàssim, donde un hombre mató a su expareja en el centro de salud de la localidad donde ella trabajaba como enfermera.
El otro gran asunto en la actualidad de la mañana es la dimisión del DAO, del director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual.
La mujer que ha presentado la querella contra él tuvo una relación sentimental hace años con el que fue hasta ayer DAO de la policía. Ambos mantuvieron esa relación hasta que ella decidió romperla. Y fue entonces cuando, según esta mujer, el hasta ahora máximo responsable de la Policía Nacional empezó a acosarla durante meses. De acuerdo con su testimonio, en abril del año pasado, José Ángel González la llegó a agredir sexualmente, la penetró con los dedos. González niega los hechos, asegura que dimite para no dañar la imagen de la Policía Nacional.
Esto ya ha provocado reacciones políticas en la derecha, que trata de vincular al Ejecutivo en este asunto. Es lo que hacía anoche Alberto Núñez Feijóo.
Si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos, ¿qué más puede ocurrir? Es una situación que describí esta mañana, España se está cayendo a pedazos.
Feijóo dice que el gobierno ratificó a González hace poco, en realidad le ratificó en noviembre de 2024, es decir, 6 meses antes de que se cometiera esa presunta agresión.
De momento, tanto la supuesta víctima como el presunto agresor tendrán que declarar ahora ante el juez, que decidirá si imputa o no al jefe de la policía. El abogado de la mujer, que ha presentado la denuncia, explicaba en el canal 24 Horas que ella, al verse indefensa, grabó el momento de la supuesta agresión.
Hay muchas pruebas, hay partes médicos, hay, pero es decisiva porque se oye a la persona pues haciendo lo que la víctima relata, y creo que para cualquier persona que la escuche realmente escalofriante.
Entre tanto, en Manlleu, ayer se celebró el homenaje por los 5 adolescentes que murieron en el incendio de un trastero en esa localidad. Los investigadores creen que el fuego se produjo después de que se quemara un colchón. Radio Barcelona, Martí Olivé.
Los Mossos apuntan a que los jóvenes murieron por la inhalación del humo y no por las llamas de un incendio que sospechan que se prendió en un colchón o en un objeto parecido. Para confirmarlo, los agentes de la policía científica están analizando las pruebas que han recogido tras inspeccionar el trastero que los adolescentes fallecidos usaban como local para pasar el rato. Solo tenían entre 14 y 17 años.
Todos eran unos críos. Es una desgracia para toda la familia.
La investigación sigue abierta con varios frentes por resolver. Por ejemplo, a los Mossos no les consta que hubiera más personas dentro del trastero en el momento en que empezó a arder, pero están investigando si hubo otras personas minutos o horas antes de la tragedia.
Así empieza el miércoles, es 18 de febrero.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
La actualidad política hoy pasa por el acto que ha convocado Gabriel Rufián, que pretende impulsar una unidad en la izquierda que, sin embargo, no ven las direcciones de los partidos.
Se trata de una charla con Emilio Delgado, que es diputado de Más Madrid en la Asamblea Autonómica.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Delgado estuvo anoche en Hora 25, donde, sin entrar en los detalles del acto de esta tarde, sí que dibujó las líneas maestras de lo que es su idea de unidad. Una izquierda aglutinada, que no absorbida por un partido y que entre, decía, a debatir de asuntos en los que la derecha ha tomado la iniciativa.
El 90% de la conversación en la izquierda estaba girando en torno a cómo concurrimos a unas elecciones. Está eclipsando otros muchos debates que son igual de importantes. Lo que tenemos delante no es un partido de derechas que crezca coyunturalmente. Lo que tenemos delante es un bloque histórico en el sentido granchiano. Y hay una propuesta cultural que consigue que este bloque haga de sus razones las razones de sentido común en la sociedad.
El diputado de Más Madrid aseguraba que la izquierda tiene que ser quien imponga el marco de los debates políticos en asuntos, por ejemplo, como la migración, también del uso del burka, un asunto que decía es ahora mismo residual, pero que sin embargo derecha y ultraderecha utilizaron ayer para agitar el Congreso, que rechazó la toma en consideración de una propuesta de Vox prohibir el uso en público de esta prenda.
Esto decían Blanca Armario de Vox y Esther Muñoz del PP, que fueron junto con UPN los únicos partidos que votaron a favor.
La izquierda se ha propuesto derribar España y obedece de rodillas a la imposición del Islam.
Algún día tendrá que explicar la izquierda de este país cuándo compraron los postulados más radicales del Islam más radical a cambio de dejar tiradas a las mujeres más vulnerables. ¿Cuándo se vendió la izquierda de este país?
Una izquierda que, sin embargo, sí aseguraba estar dispuesta a abrir este debate, aunque decían Andrea Fernández del PSOE y Esther Gil de Sumar, sin enmascarar de falso feminismo lo que en verdad es racismo.
Por supuesto que sobre ello cabe un debate serio, riguroso, que no tenemos ningún problema en celebrar. Señorías de Vox, nada de relativismo cultural. Nosotras no queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas.
La ultraderecha juega a enfrentar a unas mujeres con otras, a utilizar el feminismo como coartada para el racismo.
Junts, por cierto, votó en contra de esta medida, aunque han registrado una similar. El argumento de Miriam Nogueras.
No a Vox. Ara y siempre.
Este asunto planeará en la sesión de control que se celebra hoy en el Congreso y a la que no acudirá el presidente del gobierno, que se encuentra en la India, donde se reunirá con el presidente de ese país. En todo caso, el acercamiento de los populares a la ultraderecha en el Congreso está siendo más bien inútil en Extremadura. Vox se encuentra cómoda jugando con la desesperación del PP para formar gobierno en esa comunidad y ahora no lanzan sus críticas contra María Guardiola, sino hacia Génova, a la que acusan de deslegitimar a su líder autonómica. David Junquera, buenos días.
Buenos días. En Vox ven al PP nervioso y disfrutan desquiciando a Génova y a Mérida un poquito más.
Todo es posible, ¿no? Desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral, pero creo que no está en nuestra mano.
Abascal se queja de que ahora que Guardiola les estaba haciendo guiños, Génova le saque la tarjeta amarilla.
Vemos permanentes cambios de posición del Partido Popular. Vemos también que cuando la señora Guardiola hace un intento de acercamiento a Vox, inmediatamente es desautorizada por portavoces de Génova.
Salsea incluso el líder de Vox con una posible sustitución de Guardiola que Génova descarta de pleno.
Dudo que alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43%, ha duplicado al segundo y casi ha triplicado al tercero.
Nos dicen fuentes del PP, se tutelan las negociaciones, se le quería dar un toque pero en ningún caso sustituirla. El caso es que el toque ha dolido entre los populares extremeños. Hay voces por allí que lamentan que Génova esté siendo cobarde, atacando a Guardiola en sus días más bajos. Esto no se lo harían a otros varones regionales. Ahora mismo la moral es baja en la marca regional y se teme una repetición electoral porque Vox está queriendo humillarnos, es lo que dicen. Y mal irá la legislatura si empieza así.
Precisamente el líder de la ultraderecha rechazó asistir ayer a la conmemoración de un hito histórico porque en el Congreso se celebró que la Constitución Española de 1978 se convirtió desde este martes en la más longeva de la historia de nuestro país.
El rey fue el encargado de dar un discurso ante el Pleno de las Cortes, en el que además de Abascal se ausentaron también los independentistas. La Constitución tiene imperfecciones, reconocía Felipe VI, pero aún así decía, es la herramienta que nos ha permitido construir una democracia que debe brillar también en el futuro.
No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido o fue en vano. Tengamos visión y perspectiva. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos.
En Baleares, la Conselleria de Educación lleva meses protegiendo al orientador de un centro de Palma que cuenta con al menos 5 denuncias presentadas por compañeros. Los docentes denuncian reiteradas faltas de respeto, insultos y dejación de funciones. De hecho, este hombre contaba ya con una condena por coacciones contra una compañera. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día.
Buen día. Sí, denuncias que se han derivado al Departamento de Inspección Educativa que no ha dado respuesta. En un primer episodio, en diciembre de 2022, el orientador intentó tener una cita con una compañera fuera del centro. La mujer dio traslado de su incomodidad y la dirección emplazó por escrito al orientador para que desistiera de su actitud. Meses después, la mujer volvía a manifestar su incomodidad, lo que provocó de nuevo la intervención de dirección y de inspección educativa, que realizó un requerimiento en el que se instó al funcionario a tener una conducta adecuada y cumplir las instrucciones del equipo directivo. Algo que cayó en saco roto. Los compañeros del Centro de Tecnificación Deportiva de Les Illes Balears, en Palma, narran episodios de faltas de respeto, insultos reiterados, rechazo a los encargos de sus superiores y una continua dejación de funciones a los alumnos. Denuncias presentadas por 5 personas entre 2023 y 2025, con numeroso respaldo documental. Como decimos, no hay respuesta alguna a sus solicitudes por parte de la Consellería de Educación.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Del exterior, la Unión Europea ha anunciado una investigación contra la plataforma Shein, entre otros motivos, por la venta de artículos ilegales como las muñecas sexuales con rasgos infantiles.
Además, Bruselas estudia sancionar a la web china por su diseño adictivo, pensado, dicen, para que los usuarios estén horas navegando en la página. También por la falta de transparencia acerca de los productos que vende.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La plataforma china, con más de 145 millones de usuarios en la Unión Europea, ha estado bajo la lupa de la Comisión mucho antes del escándalo en Francia por la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles. Bruselas lleva desde junio de 2024 comprobando y solicitando información sobre los riesgos de algunos de los productos que vende en el bloque comunitario, porque la Comisión entiende que el gigante chino no está implementando medidas para impedir la venta de productos prohibidos en la Unión. Y en concreto señalan las muñecas sexuales con rasgos infantiles, decía ayer el portavoz de Asuntos Digitales. Bruselas entiende que ofrece un diseño adictivo, creado para que los usuarios pasen horas en la plataforma. Bruselas ahora seguirá recopilando pruebas y va a solicitar nuevos informes antes de emitir una conclusión definitiva y las posibles sanciones a la plataforma china.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y hasta Galicia, Íñigo Caínzos, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Hoy noticias de estas dos comunidades, algunas con referencias a los temporales, al tren de borrascas que nos está pasando y nos ha pasado por encima, como el efecto que está teniendo sobre los coches, Íñigo, que los talleres de Santiago están completos por los daños en los vehículos, por los baches que han provocado los temporales.
Es que ha llovido incluso demasiado para aquí. Las carreteras están ya reventadas con importantes baches. En Ourense, por ejemplo, hace unas semanas abrió un boquete en una carretera de 3 carriles y en Santiago estamos plagados de lo que llamamos fochancas o baches, alguna de hasta 15 centímetros, que están provocando accidentes y el cabreo de conductores.
15 centímetros de profundidad hicieron que le reventara las dos ruedas del lado izquierdo y las dos llantas del coche.
Problemas en carreteras, autopistas, nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso los que se frotan las manos son los propietarios de talleres que no dan abasto a atender este tipo de incidencias.
Y otra de efectos del temporal, Emergencias de Extremadura, que ha rescatado 480 ovejas que se quedaron aisladas por la crecida del río Guadiana debido a las lluvias.
Sí, porque las numerosas borrascas que, como decías, han atravesado, en este caso Extremadura, han dejado crecidas en los ríos de manera importante, lo que ha supuesto, por ejemplo, que casi 500 ovejas se quedasen aisladas en una isleta cercana al río Guadiana, situado en la localidad pacense de Arroyo de San Serván. Animales que desde comienzos del mes de febrero tenían que ser asistidos por el 112 Extremadura para llevarle alimentos con helicóptero dentro del plan InfoEx. Juan Eduardo González es el ganadero sonido de Canal Extremadura.
Animales ya, como estamos avanzados de gestación, pues claro, se viene abajo porque, claro, tantísima cantidad de agua, las temperaturas tan bajas. Y bueno, pues los animales no pueden ya, o sea, están agotados completamente.
Animales que no podían aguantar más. Finalmente, este pasado sábado, el centro de emergencias ponía en marcha un dispositivo especial para evacuar a todos los 500 animales. El helicóptero realizó unos 40 viajes entre el punto de acopio y el de suelta.
Íñigo, ¿cuáles son los disfraces más originales de los alcaldes gallegos estos días?
Pues hay un poco de todo. Los hay que se disfrazan en función de la actualidad. En A Coruña, por ejemplo, la alcaldesa ha ido de Dorothy, una simpática crucerista que venía a cantar la Macarena y también a pagar o no la tasa turística.
I am Dorothy.
Dorothy, welcome to Coruña.
Thank you. Barrio de las
Barrio
Flores.
De las Flores.
Centro Cívico Monalos, Baila Mayores, Macarena.
En Ourense, Jacomeu, como siempre, va por libre entre pirata y fraile, haciendo las delicias de los ourensanos, repartiendo el postre típico aquí en Galicia en Entroido, en las orejas. No, podemos escuchar a Jácome y en Santiago, donde gobierna el bloque, que no falten las orejas, que estaban buenísimas, por cierto. Y en Santiago, donde gobierna el bloque nacionalista, no te vas a creer quién escoge el disfraz. Pues el Partido Popular, en función de la crítica más recurrente de cada año del líder de la oposición, de Borja Berea, la alcaldesa se disfraza de esto. Lo lleva haciendo 3 años. Pues este año, que han dicho del gobierno local que es un gobierno de chichinabo, un gobierno de poca monta, han aparecido con pelucas de lo más estrafalario y con cestas de nabos, pues bueno, para reírse un poquito, ¿no?, de la crítica y de la actualidad en Santiago de Compostela.
Pero yo no sabía esta tradición de que los alcaldes se disfrazaran también.
Hay que hacer de todo, ahora ya sabes, ¿no? Hay que ser virales, hay que estar en redes, hay que pasarlo bien y bueno, tomarse un poquito la vida con humor, que ya toca.
Exacto, y si toca disfrazarse, pues toca disfrazarse. Íñigo, José Emiliano, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie distópica sobre el futuro de la humanidad.
Dicen que los extraterrestres reflejan los miedos de una sociedad dividida, temerosa y sin mucho conocimiento. De ahí que no sea tan raro que hayan surgido en estos momentos de pánico moral varias ficciones y relatos que vuelven a las historias de ovnis. Uno de ellos es la serie de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, Pluribus, que ha estrenado Apple TV.
Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
Inventa un fabuloso y terrorífico mundo en el que un virus ha convertido al ser humano en una criatura con muchos cerebros donde no se puede ser uno mismo. No se puede pensar demasiado ni tener personalidad. Eso es lo malo. Lo bueno es que todos son felices.
Carol, puede que te cueste creerlo, pero ayer fue el mejor día de la historia de la humanidad. Helen también lo pensaba.
No, Helen no es una de los vuestros.
Se nos unió antes de morir. Ya no está, pero sus ideas y sus recuerdos siguen aquí.
La grieta de esta distopía futurista es que hay alguien inmune a ese virus, una escritora superventas de novela romántica. A través de ella conocemos esta historia que nos remite a las últimas revoluciones tecnológicas y a un mundo cada vez más uniforme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.